Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Toman protesta a José Guadalupe Salazar Estrada como rector del Centro Universitario del Sur.
Es doctor en Ciencias de la Salud, con una estancia postdoctoral en Psicología y Salud en la Universidad de Barcelona. Además, cuenta con 3 años de antigüedad, lapso en que se ha desempeñado como profesor de pre y posgrado en nuestra casa de estudios. Es investigador titular 100, la más alta categoría que se puede tener en esta universidad.
Plantean el rumbo del Centro Universitario del Sur bajo 10 ejes principales, en donde destaca la infraestructura y equipamiento para programas de las áreas de las ingenierías y las ciencias sociales.
2. Ampliación, diversificación y mejora de la calidad de los estudios de posgrado. Durante la presente administración, trabajaremos en ampliación, diversificación y mejora de la calidad de los programas educativos de posgrado. Sobre este tema, haremos las acciones necesarias para que el Consejo General Universitario autorice la creación de 8 programas que se encuentran en proceso de análisis de las comisiones permanentes para su aprobación. Además, se impulsará la creación de nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento. 3. Desarrollo educativo de las divisiones, departamentos y programas educativos. En los últimos años, ha habido un desarrollo importante en infraestructura y equipamiento de los programas educativos de posgrado, principalmente en el área de la salud. Lo anterior hace necesario orientar nuestros esfuerzos a la atención de las necesidades de programas educativos del área de las ingenierías y de las ciencias sociales y humanidades, buscando un desarrollo equilibrado y armónico.
Este viernes se entregarán las la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Jalisco a la celebración de los Tololos y las Coloradas.
Pues hablar de la declaratoria, como bien lo mencionas, pues es hablar de palabras mayores, porque a final de cuentas, como declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial, hace algunos días, al día de ayer, se entregó a lo que viene siendo al Hospital Civil de que Fray Antonio Alcalde construyó, y nos pone prácticamente en la lista de los 5 o 6 patrimonios culturales y materiales que posee el Estado de Jalisco únicamente. Es decir, no es cosa menor la declaratoria que se emitirá, y esto se suma a otro patrimonio también que tenemos cultural protegido, que viene siendo la celebración de los paisles, la danza de los paisles.
Realizarán la 7ª edición del Chicharrón y el Artesano en el municipio de Gómez Farías.
Esta tradicional feria del chicharrón y el artesano, donde por supuesto el tole se hace arte y el marrano chicharrón. Muy contentos de la reacción de la ciudadanía, la expectativa es muy alta de que tendremos una gran participación con lo mejor de todas nuestras recetas culinarias, no solamente el chicharrón, la tradicional birria, la temada, de picas, de mezcal, pues toda la gastronomía que tenemos en nuestro municipio que ofrecer.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos disponibles en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real, o si lo prefiere también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía del 94.3 de FM a través de estas múltiples plataformas. Recuerde que también se puede poner en contacto con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina, pero también disponible en el WhatsApp. Puede hacernos llegar sus mensajes, puede marcarnos, comunicarse con nosotros. Será también un gusto que estemos interactuando a través de estas líneas telefónicas y a través de estas aplicaciones. Este jueves 5 de mayo del 2022, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información de este Centro Universitario del Sur, y es que la tarde de ayer tomaron protesta a José Guadalupe Salazar Estrada como rector del Centro Universitario del Sur para el periodo 2022-2025. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, tomó protesta a José Guadalupe y pues dio parte de lo que es su currículum. ¿Quién es el doctor José Guadalupe Salazar Estrada? Pues él es doctor en Ciencias de la Salud, tiene 43 años de antigüedad en esta casa de estudios, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene un amplio currículum que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dio a conocer. Vamos a escucharlo.
Es doctor en Ciencias de la Salud, con una estancia postdoctoral en Psicología y Salud en la Universidad de Barcelona. Además, cuenta con 43 años de antigüedad, lapso de que se ha desempeñado como profesor de pre- y posgrado en nuestra casa de estudios. Es investigador titular 100, la más alta categoría que se puede tener en esta universidad, y cuenta con un perfil prodep y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2008. En su trayectoria académica destaca la autoría y coautoría de más de 95 artículos publicados en revistas científicas y 11 libros con temas orientados a las ciencias de la salud, así como también ha impartido más de 150 conferencias en distintas universidades y centros de investigación en todo México y también en el extranjero. El doctor Salazar es miembro de la la Sociedad Internacional para la Investigación y Calidad de Vida, del Colegio de Ciencias de Salud Pública, y bueno, pues también en su trayectoria administrativa, tiene una, además de su trayectoria académica, como ustedes lo pueden ver, y como investigador, también ha sido jefe de los departamentos de Ciencias de la Conducta de la antigua Facultad de Trabajo Social, de Ciencias Sociales, Ciencias de Economía Básica, Centro de Historia y Ciencias de la Salud.
Y además, el rector general de la Universidad de Guadalajara encomendó a él y a toda la comunidad del CUSUR a sumarse a las labores de transformación de los centros universitarios temáticos a centros universitarios multitemáticos, es decir, con gran variedad de oferta académica, no solo centros universitarios especializados en las ciencias de la salud, en las áreas de la cultura, no, ahora se busca que estos centros universitarios sean multitemáticos.
Y el segundo es que quiero convocar a que en esta nueva reforma que se hizo de los centros temáticos de la ciudad de la Ciudad de Guadalajara, los dictaminamos como centros regionales para que puedan convertirse en centros multitemáticos y que puedan convivir en un solo campus, como lo hacen los centros regionales, la medicina, con el derecho, la ingeniería, las ciencias biológicas, las ciencias humanas. Esa gran transformación que esperamos hacer en la zona metropolitana para que un estudiante que viene en Tlajumulco no tenga que tardar 6 horas al día en camión para estudiar arquitectura, y que esperemos que eso empiece a cambiar. Pedirle a todos los centros regionales que ustedes nacieron con esta lógica multidisciplinaria, que ahora sean recíprocos, así como los temáticos ayudaron a construir la red dentro del Estado, ahora los regionales están obligados a compartir su experiencia con los centros temáticos de cómo es la experiencia multidisciplinar. Y hacer un corte de caja, quiero que convoquemos en todos los centros universitarios a revisar todos nuestros planes de estudio, hacer un corte de caja y revisar toda nuestra oferta educativa. Creo que siempre nos vendrá bien pararnos un momento en el camino y revisar si nuestros programas son los más pertinentes, si siguen siendo lo que la región necesita. Si verdaderamente estamos vinculados con el sector empresarial, con el sector social, con el sector productivo, si nuestros jóvenes, su aspiración es la que nosotros estamos ofertando, y también si lo que el joven aspira es verdaderamente lo que la región necesita, y es el diálogo entre todos.
Y también, pues, dijo que es vergonzoso, pero es necesario reconocer y trabajar para erradicar la violencia de género en todas sus formas en esta comunidad universitaria. Una vez tomada la protesta, José Guadalupe Salazar Estrada, en su primer mensaje a la comunidad del CUSUR, dijo que trabajará bajo 10 ejes principales, entre los que destacó la infraestructura y equipamiento para los programas de las áreas de las ingenierías y las ciencias sociales y humanidades, así como la mejora de ampliación de los estudios de posgrado.
2. Ampliación, diversificación y mejora de la calidad de los estudios de posgrado. Durante la presente administración, trabajaremos en ampliación, diversificación y mejora de la calidad de los programas educativos de posgrado. Sobre este tema, haremos las acciones necesarias para que el Consejo General Universitario autorice la creación de 8 programas que se encuentran en proceso de análisis de las comisiones permanentes para su aprobación. Además, se impulsará la creación de nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento. 3. Desarrollo educativo de las divisiones, departamentos y programas educativos. En los últimos años, ha habido un desarrollo importante en la infraestructura y equipamiento de los programas educativos de posgrado, principalmente en el área de la salud. Lo anterior hace necesario orientar nuestros esfuerzos a la atención de las necesidades de programas educativos del área de las ingenierías y de las ciencias sociales y humanidades, buscando un desarrollo equilibrado y armónico.
Y también habló sobre el crecimiento en cuestiones de posgrados, que se esperan que próximamente se oferten 8 posgrados más, así también como pues una una universidad del adulto mayor a través de capacitaciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
4. Mejoramiento de la pertinencia, calidad y los resultados de la investigación científica. En el PUSUR trabajaremos de la mano con el sector empresarial, gubernamental y social, impulsando el desarrollo de proyectos de investigación pertinentes que atiendan la problemática local y regional en beneficio a la sociedad. Impulsaremos una robusta política editorial que fomente las publicaciones de libros y revistas con alto rigor académico y científico. Trabajaremos también en la creación y puesta en operación de una revista académica multidisciplinaria que dé cuenta de las investigaciones que se realizan en nuestro centro universitario. 5. Vinculación con el entorno. La vinculación universitaria será un eje estratégico durante mi periodo como rector, por lo que trabajaremos en estrecha vinculación y colaboración con el sector gubernamental, con el sector empresarial y con la sociedad civil. De igual forma, impulsaremos diferentes acciones de apoyo a las comunidades marginadas y vulnerables de la región sur del estado de Jalisco, así como las diferentes políticas universitarias de inclusión y equidad de género. 6. Universidad del adulto mayor. La educación que imparte PUSUR no se reduce solamente a los 33 programas educativos que ustedes ya conocen, pues incluye los diferentes programas de educación continua, de formación y actualización disciplinar que se ofrecen a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Sobre este aspecto, me permito informarles que trabajaremos un proyecto encaminado a la capacitación de los adultos mayores que estén interesados en una mejora de su calidad de vida, su salud física y mental, y fortalecer sus competencias y destrezas.
Y por último, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció el trabajo y también reconoció, por supuesto, a quienes participaron en la terna de elección de rector de este campus universitario, que fueron Andrés Valdés Cepeda y Alejandro Juárez González. Pues ahí parte de esta información, en la que estuvieron también presentes representantes del gobierno del estado, representantes también del gobierno municipal, invitados especiales estuvieron presentes en esta toma de protesta. Por cierto, también se anunció que a partir de esta toma de protesta también se tiene secretaria administrativa de este centro universitario del sur. Se trata de Mariana Elizabeth Domínguez Cobian, quien también estará al frente, y Andrés Valdés Cepeda sigue como secretario académico de este campus. Y nosotros seguimos con más información. Fíjese que este viernes se entregará la declaratoria de Tololos y Coloradas, esto en la celebración de San Sebastián del Sur, para reconocerlas como patrimonio cultural inmaterial del estado de Jalisco. Esta información a cargo de nuestro compañero Guillermo Tobar.
Este viernes realizarán la ceremonia de la declaratoria de los Tololos y Coloradas, celebración a San Sebastián como patrimonio cultural inmaterial del estado de Jalisco. El presidente municipal de Gómez Farías, Néstor de la Cruz, expresa que esto le da un realce turístico e histórico al municipio.
Pues hablar de la declaratoria, como bien lo mencionas, pues es hablar de palabras mayores, porque a final de cuentas, como declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, hace algunos días, al día de ayer, se entregó a lo que viene siendo al Hospital Civil de Fray Antonio Alcalde Consuelo, y nos pone prácticamente en la lista de los 5 o 6 patrimonios culturales inmateriales que posee el estado de Jalisco únicamente. Es decir, no es cosa menor la declaratoria que se emitirá, y esto se suma a otra patrimonio también que tenemos cultural, contenido que viene siendo la celebración de los paisles, la danza de los paisles. Es en nuestro municipio, de los 5 o 6 patrimonios culturales que tiene reconocido nuestro estado, en nuestro municipio es importante de tener 2 patrimonios reconocidos. Imagínate la importancia cultural e histórica que representa esta emisión de esta declaratoria.
Asimismo, el alcalde hace la invitación a la ciudadanía a acudir a esta ceremonia, la cual será este viernes 6 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde en la plaza principal de San Sebastián.
Sería a partir de las 7 de la tarde y prácticamente será una ceremonia donde, curiosamente, la vez pasada, en enero, que fue la fiesta, no pudo salir la ciudadanía, la gente que tradicionalmente acompaña, y que esta vez sí tendrá la oportunidad de acompañarnos. Entonces estamos haciendo una invitación a la ciudadanía abiertamente, a la gente de la región que desee conocer esta hermosa tradición que se posee en la cabecera municipal, que sean parte de esta declaratoria desde las 7 de la tarde prácticamente hasta las 9:10 de la noche, que estaremos culminando. Al son, obviamente, de la chirimía y del tambor. Y pues reiterando la invitación a la ciudadanía, agradeciendo siempre la confianza, decirles que en esta visita que hagan en estos próximos días, sea a la declaratoria o a la feria de Chicharrón, encontrarán un municipio que poco a poco se está transformando. Estamos cambiando la imagen de nuestro municipio, un municipio más limpio, un municipio más ordenado, que reciba a los visitantes con los brazos abiertos.
En esta celebración estarán presentes representantes de la Secretaría de Cultura, el Secretario General de Gobierno, así como los tololos y coloradas.
Bueno, nos acompaña de Gobierno del Estado, quien es quien entrega la declaratoria, por supuesto que la Secretaría de Cultura. Estamos en un tema, si nos acompaña el Secretario General de Gobierno, el Gobernador mismo está haciendo entrega de esta declaratoria, y pues una serie de invitados especiales que han sido parte del proceso, los portadores de esta tradición. Serán obviamente parte de los invitados, y los invitados especiales que es, pues obviamente, que el pueblo.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que este día una línea seca sobre el noreste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical y un frente frío, se extenderán sobre Chihuahua y el norte de Coahuila, producirán lluvias y rachas de viento de los 60 a los 70 kilómetros por hora, con probable formación de tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas, además de chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura que nos marca los 22 grados centígrados. La temperatura mínima fue de los 14 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 31 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 21 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 17 minutos. Tendremos 0% de probabilidad de lluvia y un 45% de humedad. Este día estará soleado aquí en Zapotlán el Grande, para que usted tome sus debidas precauciones. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ir aquí a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero quédese con nosotros que tenemos más información, y es que también este fin de semana se realizará la Feria del Chicharrón, esto en Gómez Farías. Los detalles se los tenemos en 2 minutos. Quédese con nosotros.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde que usted se puede poner en contacto con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Por supuesto, también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar usted como Radio DG Ciudad Guzmán, y por supuesto ahí nos puede dar un like, por supuesto, puede hacernos llegar sus comentarios también con respecto a la información que aquí presentamos. Seguimos con más, y es que ya le comentábamos también, este fin de semana el municipio de Gómez Farías estará de fiesta, ya que se realizará la Feria del Chicharrón. Los detalles los tiene Guillermo Tobar.
Realizarán la 7ª Feria del Chicharrón y el Artesano en Gómez Farías este domingo 8 de abril. El presidente municipal de Gómez Farías, Néstor de la Cruz, dice sentirse emocionado por la realización de esta feria, ya que tienen una expectativa alta de este evento.
Esta tradicional feria del chicharrón y el artesano, donde por supuesto el tule se hace arte y el marrano chicharrón, muy contentos de la reacción de la ciudadanía, la expectativa es muy alta de que tendremos una gran participación con lo mejor de todas nuestras recetas culinarias, no solamente el chicharrón, la tradicional birria, la temada, el de mezcal, pues toda la gastronomía que tenemos en nuestro municipio que ofrecer.
En este sentido, el alcalde explica que tendrán alrededor de 40 comerciantes de chicharrón y 60 artesanos locales, aunque con el transcurso de las horas esperan que más gente se sume a esta feria.
Pues mira, vamos a esperar con los casos llenos de chicharrones aproximadamente entre 35 y 40 compañeros que se dedican a este interesante oficio y que ha ganado el reconocimiento de nuestra región de los chicharrones, las carnitas y otro tipo de platillos, pero va a haber ahora sí que para gustos y sabores. Y además artesanos, alrededor de 50 o 60 artesanos que van a estar participando, cada día se siguen sumando, tenemos todavía capacidad. Lo que sí estamos seguros es que habrá una gran oferta en cuanto a artesanías y en cuanto a gastronomía.
Néstor de la Cruz espera que aproximadamente acudan 3.500 visitantes a esta feria, la cual será llevada a cabo en el jardín principal a partir de las 10 de la mañana.
Mira, nuestra expectativa es estar recibiendo alrededor de 3.500 personas que nos visitarán de fuera, más lo que pudiera internamente visitarse, que sería otro número igual de 3.000 personas. Entonces, pues sería una gran fiesta. Como ha sido las anteriores ediciones, esta es la 7ª edición, va a celebrarse la Feria del Chicharrón y el Artesano en la plaza principal de San Sebastián a partir de las 10 de la mañana, y prácticamente con todo lo que viene siendo la alegría y la verbena, tendremos grupos musicales y comida desde las 10 de la mañana, prácticamente preparados hasta las 7 de la tarde.
Por último, el presidente municipal invita a la gente de los municipios de la región a asistir a esta 7ª Feria del Chicharrón y el Artesano. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, pues ahí esta información. Si usted, pues de alguna manera había contemplado visitar o no tenía planes para hacer este fin de semana, pues puede visitar lo que es este municipio de Gómez Farías, ya que pues los estarán ahora sí que recibiendo con los brazos abiertos, tanto para que disfrute de la entrega de la declaratoria de patrimonio cultural y material del estado de Jalisco, de esta celebración de los Tololos y las Coloradas a San Sebastián del Sur, así como para que pueda disfrutar y degustar de unos ricos chicharrones. Pues ahí parte de esta información. Fíjese que pues el día de ayer, mejor dicho, pues se publicaba en redes sociales la búsqueda de una menor estudiante de la preparatoria regional de Zapotiltic, quien salió de las instalaciones de este campus tras recibir una llamada. Rápidamente, tanto las autoridades de la preparatoria como autoridades del gobierno municipal, fiscalía, seguridad pública, todos los implicados se pusieron en marcha para dar con el paradero de esta joven. Y pues sí se encontró, horas más tarde se localizó a esta joven que pues tras un intenso operativo, tanto elementos de la policía de Zapotiltic en conjunto con la fiscalía pues lograron localizar aquí en Ciudad Guzmán a esta menor que horas antes había sido reportada como desaparecida. De acuerdo a los reportes y a lo que se supo, es que la menor recibió una llamada telefónica cuando se encontraba en la institución educativa de la preparatoria regional Zapotiltic y, bajo engaños, pues fue obligada a trasladarse a Ciudad Guzmán, mientras que pues los extorsionistas intentaban que la familia realizara un depósito importante de efectivo, de cantidad de dinero, a estos extorsionadores. Entonces, pues fue y se presentó esta extorsión a esta menor, se dio aviso a las autoridades, a la fiscalía, y iniciaron las indagatorias para localizar a la menor, que se encontraba en el Estadio Olímpico aquí en Ciudad Guzmán. Pues la joven se encontraba en perfecto estado de salud, sin embargo, pues sí, causó un tanto de miedo, pues ahora sí que pánico también por parte de los ciudadanos, que de inmediato comenzaron a compartir la imagen y prácticamente se logró dar con el paradero. Evitemos ser víctimas de este tipo de extorsiones. Si se comunican con usted diciendo que tienen a su hijo, o si se comunican con usted diciendo que tienen a sus papás, a sus hermanos, a cualquier otro familiar, lo indispensable y lo primero que hay que hacer es comunicarse con sus familiares. No caigamos en este tipo de extorsiones, que los extorsiones en la comodidad de su casa, pues están haciendo estas llamadas telefónicas y luego tienen pues esa habilidad de poder, digamos, hacer o aparentar que sí se encuentran o que sí tienen a su familiar y hacen que depositen esta cantidad de dinero y resulta que después pues fue una simple extorsión. No caigamos en este tipo de extorsiones. Si usted tiene inseguridad, si usted de alguna manera pues cree que esta es una extorsión, pues comuníquese también con los elementos de seguridad pública, con la policía, para que pues ellos hagan su trabajo. Y lo primero que hay que hacer es comunicarse con su familiar, que le dicen que se encuentra secuestrado. Entonces, no caigamos en este tipo de extorsiones. Afortunadamente, pues todo terminó solo en un susto, pero pues sí causó un tanto de miedo, de pánico también, el hecho de que pues esta menor estaba en la institución educativa, salió porque recibió esta llamada y pues fueron víctimas de extorsión. No caigamos en este tipo de situaciones que pues ahora sí que nos aquejan. Y que muy seguramente estaremos probablemente dando a conocer el modus operandi de estos delincuentes, ¿no? Entonces, pues no caigamos en este tipo de extorsiones. Y si usted recibe una llamada, pues si es un número desconocido, pues de inmediato cuelgue. O mejor no responda, si no las tiene registradas, no responda. Recuerde que pues normalmente son personas que quieren extorsionarnos o quieren decirnos algo del banco y resulta que también nos extorsionan. Entonces, tengamos mucho cuidado en ese sentido. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con los comentarios del día de hoy. Ya Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana vamos a escuchar el comentario Las Carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Las Carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes. Ante la conmemoración esta semana del Día Mundial de la Libertad de Prensa por una iniciativa de la UNESCO, el panorama actual, como muchos del ámbito social, es complicado. En una era donde los derechos humanos y el de la libertad de expresión es uno de ellos, están plenamente reconocidos y se discute su importancia en las plataformas públicas por los actores de trascendencia de los poderes políticos, económicos y sociales, en los hechos, la libertad de prensa es coartada de manera cotidiana. Cuando en las mañaneras se designa tiempo al juicio sin pruebas de lo que publican los periodistas para descalificar su trabajo, repito, sin elementos para ello, se coarta su derecho a ejercer su labor con libertad. Los periodistas, cuyo profesionalismo dicta que cada información debe estar contrastada, verificada y corroborada, y que sabemos que particularmente esto es indispensable cuando se tocan temas y fibras sensibles del poder, porque seguramente los actores involucrados tratarán de desvirtuarla, se enfrentan en el cotidiano a un contexto de desafío, pues ni bien se da a conocer una información, surgen las voces discrepantes que, lejos de analizar el mensaje, se van contra el mensajero. La libertad de expresión permite la discusión crítica de los problemas sociales. Su ejercicio ayuda a asegurar que el Estado sea administrado por gente competente y honesta. En una democracia, el debate libre acerca y entre los partidos políticos revela sus fortalezas y debilidades. Esto les permite a los votantes formar sus opiniones acerca de quién está más capacitado para guiar el país y sufragar en consecuencia. El escrutinio de los medios sobre el gobierno y la oposición ayuda a exponer la corrupción y otras irregularidades e impide una cultura de deshonestidad. Cuando hay libertad de prensa, se promueve el buen gobierno al permitir que los ciudadanos eleven sus preocupaciones a las autoridades. Si la gente puede expresar sus opiniones sin miedo y se permite a los medios reportar lo que se dice, el gobierno puede tomar conocimiento de cualquier preocupación y ocuparse de esta. Por eso, cuando hay ataques a los periodistas, los ofendidos no son solamente los integrantes del gremio informativo, sino toda la sociedad, que sin periodistas comprometidos estaría condenada a enfrentar una realidad sin contrapesos. Por eso, es importante que las audiencias se solidaricen con los periodistas, sin dejar de ser críticos el quehacer periodístico, que la calidad de información hable por sí misma, con todo el derecho que cada quien tiene de expresarse.
Las Carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario de Las Carrilleras de Adelita y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla.
De Comunicación, Género y Cultura
con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. Les saludo con gusto en esta mañana de jueves, en esta ocasión para invitarle a que no se pierda la conferencia magistral en línea 30 años de investigación y trabajo sobre con hombres que dictará la investigadora australiana y pionera en los estudios de género de los hombres, Rawin Connell. Esto desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. A Connell le debemos construcciones teóricas como la de la masculinidad hegemónica, que ha sido detonante en las investigaciones sobre masculinidades y fundamental para apelar a una perspectiva de género relacional. Su obra más conocida, Masculinidades, cumplirá el próximo año 2 décadas de haber sido traducida y publicada en nuestro país, y aún hoy sigue siendo punta de lanza y material imprescindible para quienes incursionan en el análisis de las corporalidades o la sexualidad masculina, pero también para quienes realizan trabajos de intervención en grupos de hombres que ejercen violencia. De ahí que la conferencia magistral que impartirá Rawin Connell la tarde de hoy, en punto de las 17 horas, tiempo del Centro de México, derive en un compromiso intelectual ineludible. Recuerde que puede seguir la transmisión en vivo por el Facebook o bien en el canal de YouTube del CIEG UNAM, que por cierto sigue celebrando sus primeros 30 años de existencia. Enhorabuena por contribuir al estudio, análisis y la comprensión de las masculinidades y los estudios de género de los hombres. Muy buenos días y el mejor de los jueves para usted.
De comunicación, género y cultura.
Con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de comunicación, género y cultura de Guillermo Rivera Escamilla esta mañana de 5 de mayo del 2022. Queremos informarle, pues se ha registrado un incendio en lo que fue el municipio de Tecalitlán, un incendio forestal en el paraje del Norite, Soyatán y Las Ánimas, esto en Tecalitlán y también en Gilotlán de los Dolores. Desde hace algunos días se había reportado este incendio. Y aún no se ha logrado combatir, al parecer está costando mucho trabajo el poder sofocar este incendio forestal, esto en el municipio de Tecalitlán y ahora también ya en el municipio de Gilotlán. De acuerdo a lo que refiere el gobernador del estado de Jalisco a través de sus cuentas oficiales en sus redes sociales, pues está el estado de fuerza de para este combate de incendio forestal de 220 personas, 20 elementos, tanto de la SEMADET como también de los diferentes municipios, ya sea de Tecalitlán y de Gilotlán de los Dolores. También se trabaja en conjunto con la CONAFOR y con Protección Civil del Estado y a su vez también con las diferentes ejidatarios y voluntarios capacitados. Se hablaba también de que se encuentra el Wirrari, el Witari, haciendo el combate de este incendio forestal y ojalá que pronto se pueda con Witari, se llama el apoyo aéreo a través del Witari, ojalá que se pueda combatir a la brevedad, pues ya hay pues varias hectáreas afectadas por este incendio forestal. Pues recuerde que pues es responsabilidad de todos poder coadyuvar para evitar estos incendios forestales. Lo importante aquí es que pues evitemos arrojar colillas de cigarros, evitemos arrojar también algunos materiales que pueden ser flamables. También evitemos, si vamos por ahí a la sierra o a alguna otra parte, pues hacer fogatas, encender fogatas, ya que estamos en época de estiaje, en época que es idónea para que se presenten estos incendios forestales. Recuerde, es responsabilidad de todos y a cualquier incidente, pues comuníquese con las autoridades. autoridades pertinentes para que ellos de inmediato pues monten este operativo, estos trabajos para poder combatir estos incendios. Hay parte de esta información con respecto a lo que sucede en este municipio de Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores. Con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, no sin antes queremos agradecerle a usted por estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de jueves ya 5 de mayo del 2022. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde que nos escuchamos el día de mañana en punto a las 9 horas aquí en el 94.3. En la subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, en los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Le deseo que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles.